8:30, 7:30 en Canarias, comienza el tiempo de juego con la Copa del Rey. La linterna va a seguir encendida en cope.es y en la aplicación móvil de Cope. ¿Estás ahí, Pepe?
Hola, ¿sí? Colmenarejo, estoy mirando al cielo, aunque sí. Aquí no se ve el cielo en este estudio.
Bueno, pero todo
es posible. Buscando las ondas gravitacionales.
Correcto, yo también llevo toda la tarde.
Estoy mirando a ver, porque esto que es sonido o...
Bueno, sí, sonido, más o menos, sí. Es como,
estoy yo preocupado con eso, ¿eh?
Es como si tú tiras una piedra y entonces luego en el estanque empieza
a... suena la piedra.
No, y se hacen las onditas en el agua.
Y canta la canción, tiro la piedra, tiro.
Estos que chocaron unos planetas y luego las ondas se quedaron por
ahí. Ya lo dijo Einstein.
¿Sí?
Hace 100 años,
su tiempo,
sí, correcto.
Sí, señor.
Él lo escribió, dice, bueno, puede estar pasando esto.
Pues nada, te dejo, Colmenarejo.
Sí, porque seguimos hablando tú y yo, nos dan las 12.
Sí.
Buen año, Castaño.
Adiós.
Adiós.
Hola, hola.
Sigue la linterna encendida a través de cope.es y a través de la aplicación móvil de Cope.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
Cope, estar informado.
En la radio los compañeros de deportes cuentan el tiempo de juego, la Copa del Rey, el partido que falta de las semifinales. Repasamos nosotros en la linterna lo esencial de la crónica de la actualidad del jueves 11 de febrero. El juez del caso Púnica ha ordenado el registro de la sede del PP de Madrid para investigar una posible financiación irregular de esta formación, Alicia García.
También se ha registrado el domicilio de un empresario y el de un exgerente del PP. La investigación parte de las anotaciones encontradas al exsecretario general del PP madrileño, Francisco Granados, cabecilla de la trama y actualmente en prisión. La presidenta de los populares madrileños, Esperanza Aguirre, acaba de decir que a ella no le consta ninguna irregularidad.
Esto es un registro a los señores que aparecen presuntamente en una agenda y financiación ilegal del PP de Madrid, que a mí me conste no ha habido nunca.
Además, Aguirre ha pedido al juez la máxima celeridad en la investigación de este asunto.
El expresidente del Gobierno Autonómico de Baleares, Jaume Matas, admite ante el juez que fichó a Iñaki Urdangarín por ser de la familia real.
Dice que ordenó contratarle porque le interesaba estar bien con él y con Zarzuela. También ha subrayado que don Juan Carlos nunca se lo pidió. La infanta Cristina declarará finalmente el 19 de febrero. El que fuera contable del Instituto Noos ha asegurado esta tarde que Urdangarín y su ex socio Diego Torres llegaron a cobrar salarios de trabajadores ficticios.
La bolsa vuelve a desplomarse.
El IBEX ha perdido hoy casi un 5%. Se trata de la mayor caída desde agosto. El selectivo ha quedado por debajo de los 7.800 puntos por el miedo de los inversores a una nueva crisis bancaria. En lo que va de año, el IBEX 35 se ha dejado más de un 18%.
A las 9 tenemos la habitual reunión del equipo económico de la linterna, también el comentario de Ignacio Camacho al comienzo de la tercera hora. Hasta ese momento, la linterna sigue encendida en esta emisión por internet y por cope.es. Hay luz con Marta. Hola, Marta.
Hola.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Encendemos esta luz de la linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. Hoy vamos a hablar con Luis de Lezama, el presidente y fundador de uno de los colegios más innovadores del mundo, el Santa María la Blanca de Madrid. Está ya aquí con nosotros, lo tenemos sentado. Vamos a conocer más sobre comida sana de la mano del libro Superfoods, de Carla Zaplana. Nos daremos un paseo por las principales exposiciones y mucho más, lo que siempre nos trae Isco Jiménez, sin olvidarnos de nuestras palabras oxidadas. Hay que ponerse al día con Sofía Negrín y hablar de toros con Javier Fernández Mar Domingo. Todo, pues ya, en la linterna. Cuatro centros educativos españoles están entre los 50 más innovadores del mundo. Así se desprende del estudio Viaje a la Escuela del Siglo XXI que publica la Fundación Telefónica y que rastrea las escuelas para el aprendizaje de los alumnos, las mejores y también para la participación de toda la comunidad educativa. El Centro Santa María la Blanca de Madrid es uno de estos centros. Luis de Lezama es su presidente y fundador. Buenas noches, Luis.
Hola, Marta. Hola, queridos oyentes.
¿Cuánta pila tiene esta linterna?
Sí.
Qué bueno.
A tope. ¿Qué se siente al estar en esa lista de colegios innovadores?
Bueno, pues la verdad es que siempre es agradable que te reconozcan un trabajo con un equipazo como el mío. Y esto que dicen en los premios Goya, pero en lo mío es verdad. El equipo. Pues sí, esto es un premio a tanta perseverancia. Cuando empezamos el colegio a prepararlo allí por 2006-2007, nadie daba un duro por nosotros porque estaba tan complicada y está la educación en España. Venga, leyes y leyes y no cambia nada. Había que cambiar el sistema, descubrir un sistema y no dejarse llevar solo por la innovación, así entre comillas, ha sido el éxito.
¿Y qué hacéis en ese centro para que sea tan, bueno, tan triunfador?
Bueno, voy a tratar de ser breve. Primero, la memoria ha sido siempre lo que ha trabajado en la educación. ¿Tú, Marta, copiabas en los exámenes?
Pues alguna cosilla.
¿Y chuletas? Sino, ¿cuántas?
Chuletas no, pero esto de escribirme en la mano alguna vez sí, eso sí.
Y aquellos, mira, atrás del cristal también dicen que
alguno
copiaban.
Alguno de ellos yo creo que sí.
Pero el problema de la educación en España no es simplemente un problema de memoria, no es problema de leyes. Es un problema absolutamente distinto. La generación actual es una generación digital. Los niños nacen con el alfabeto en el dedo. Ni siquiera usan las vocales, las consonantes. Cuando vas a casa y compras un aparato moderno, dices, jo, ahora leerme yo el prospecto para poner en marcha
las
esto.
Instrucciones,
llega tu hijo, pam, pam, pam. Aquello se enciende y chuta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora ya los patucos azules o los patucos rosas ya no sirven. El niño viene digitalizado y la niña. Y entonces descubrir todo ese panorama y dar un poco al traste con esa pelea que si los la educación pública, que si la concertada, que si la privada. No hay buena educación o hay buena o mala educación, pero tanto en la privada como en la pública como en la concertada. Y además, Marta, en la pública en España ha sido y es buenísima. No hay que denostar todo eso. Lo que pasa es que hay que cambiar el sistema. Y entonces hemos trabajado trayendo la memoria, haciendo el diagnóstico de los niños. Los niños son uno a uno distintos y diferentes y generando un sistema basado en las nuevas tecnologías, evidentemente, que sirva precisamente para gestionar su conocimiento. En el colegio es maravilloso ver lo contentos que están los niños.
Luis, ¿qué es el proyecto EBI? ¿Es precisamente esto?
Es muy simple, es educación básica interactiva y es este trabajo. Nos hemos rodeado de 150 profesores actualmente, claro, empezamos con unos poquitos, pero ya en estos momentos se han expertizado en el proyecto, han trabajado con nosotros y sobre todo hemos podido gozar de la confianza de los padres, porque los niños desde el primer momento han sabido interpretar mejor que nosotros el sistema educativo.
Y Luis, ¿qué falta por hacer por mejorar esa oferta que ofrecéis en vuestro centro?
Pues mira,
¿falta algo o no falta
sí,
nada?
Sí, claro que falta. Falta en este país, en España, falta adecuarse a este cambio y no solamente tener en cuenta que algunos maestros y algunos profesores verdaderamente ocurrentes pues hagan apps para trabajar en las clases.
Aplicaciones, ¿no?
Aplicaciones. Uh-huh. No. El sistema es algo más. Y el sistema nos está llevando al método, Marta. Estamos trabajando en los espacios educativos. Ya las clases están superadas. El orden programático del primero, los exámenes, etcétera. Yo soy el primero, usted el último, el otro, tal. No. Están trabajando en nidos de abeja. Están trabajando con una alegría. Mientras uno hace matemáticas, el otro puede hacer inglés. Y de repente el tutor, la profesora, están trabajando con ellos. Uh-huh. Es un método, es un sistema. El sistema nos está llevando al método. Y ahora los espacios educativos, la nueva versión que hacemos para el curso que viene de lo que estamos llamando la culebra, que no es ni más ni menos que un proyecto que arquitectónicamente está articulado y tiene una cabeza muy grande, la sala de multiusos, donde van a ver trabajar a los niños, evidentemente lo mismo en una robótica que en una especie de laboratorio electroquímico. Es decir, la compatibilidad y sobre todo la empatía y sobre todo la emotividad, que es el hilo conductor de la educación.
Seguiremos muy de cerca lo que hacen en este centro educativo, en este colegio Santa María la Blanca de Madrid, cuyo presidente y fundador Luis de Lezama nos ha acompañado esta noche en esta linterna, y este centro está pues entre los 50 más innovadores del mundo. Enhorabuena, Luis.
Gracias, muchas gracias.
Es la última tendencia en alimentación saludable para llevar un estilo de vida beneficioso. Estamos hablando de los superfoods, el nuevo concepto de comida de la nutricionista y coach de salud Carla Zaplana, que ha dedicado su último libro a investigar sobre los beneficios ocultos de varios de estos alimentos, como por ejemplo el aguacate o el jengibre. Estos, junto a otros 38 superalimentos y 70 recetas, componen este libro que hoy nos trae esa autora a la luz de la linterna. Carla, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero, ¿qué es esto del superfood?
Bueno, ¿qué es un superfood? ¿No? Todo el mundo se está preguntando, bueno, uh-huh. ¿Y de dónde salen estos alimentos que de repente son tan novedosos y tan miraculosos? Uh-huh. Bueno, los superfoods se tratan de alimentos que tienen un alto valor nutricional. Esto quiere decir que en pequeñas cantidades nos aportan muchísimos micronutrientes. Y los micronutrientes son, pues, vitaminas, minerales, antioxidantes, enzimas activas y otros fitoelementos que son esenciales para la buena salud de nuestro organismo.
Tú los llamas los alimentos del futuro.
Sí.
¿Por qué los alimentos del futuro?
Los alimentos del futuro, pues, precisamente porque los alimentos que estamos cultivando ahora o que estamos... el ganado que estamos consumiendo ahora mismo, pues no tiene el mismo valor nutricional que podía tener hace 50 o 100 años, ¿no? La tierra, por ejemplo, está muy desprovista de minerales, que uh-huh. como el magnesio, que son esenciales para el funcionamiento, bueno, para nuestro sistema nuestra musculatura, para el sistema nervioso. Y este mineral en específico, por ejemplo, pues está muy falta dentro de los vegetales. Entonces, enriquecer nuestra alimentación con superalimentos que nos aportan esta extra nutrición, claro que nos ayudará a equilibrar esta falta de nutrientes que no encontramos en alimentos más convencionales, ¿no?
Pero uno, cuando escucha esto de superfoods, pues seguro que piensa, oye, pero esto me va a costar más que ir al supermercado normal y coger los alimentos que no son super, ¿o qué?
Bueno, la verdad es que depende de qué superfood o superalimento estemos hablando. Los superalimentos que proceden del otro extremo del mundo, ¿no? De, por ejemplo, las bayas de goji, que vienen de Mongolia, o el azaí, que es un fruto silvestre propio del Amazonas, estos sí tienen un precio más caro. Uh-huh. Pero otra cosa que defiendo muchísimo es el consumo de superalimentos locales o más autóctonos. Y aquí en España tenemos muchísimos. El polen de abeja, la stevia, las ortigas, las setas, los frutos del bosque, la miel, todo esto son superalimentos. Los brotes y germinados y los vegetales de hoja verde orgánica son súper, súper alimentos. Y de estos los podemos encontrar fácilmente cerca de nuestra casa y los podemos consumir a diario.
Carla, tú ofreces una definición o una recopilación de lo que tú consideras estos superalimentos y además aportas una serie de recetas. Hoy en día, pues muchos vamos con poco tiempo, ¿no? Aunque es importante uh-huh. dedicar ese tiempo, lógicamente, a la alimentación y a cocinar y demás. ¿Se puede usar esto como manual también para aquellas personas que no tienen demasiado tiempo en el día a día?
Pues sí, fíjate, ahora mismo tengo el libro aquí, frente a mí, y preparación, tiempo, 10 minutos, 15 minutos. O sea, las recetas que propongo son muy fáciles de preparar y muy rápidas, además.
¿Y a qué público, ¿A qué público nos dirigimos, Carla?
Para todas las edades, quien esté dispuesto a hacer un cambio de alimentación o simplemente introducir algunos menús, algunos platos más nutritivos. No hay edad para esto. Todas las edades están bienvenidas.
No es tu primer libro, ¿verdad, Carla?
No, este es el segundo. El primer libro fue acerca de los zumos verdes.
Y fue un exitazo, ¿no?
Sí, 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 estoy súper contenta.
Pues enhorabuena por este nuevo libro, Superfoods, pues una buena idea, ¿no?, para dedicar un poquito de tiempo a la alimentación, sobre todo pensando en el presente, pero mucho, mucho en el futuro, ¿no?, cómo llegar a ser mayores.
Exacto, exacto. Esto nos aporta muchísima nutrición y antioxidantes, lo que previene que nuestras células envejezcan y así que previene pues enfermedades y nos conserva más guapos por dentro y por fuera.
Enhorabuena, sí. Carla, por este libro editado por Planeta. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Exposiciones y mucho más con Isco Jiménez. Isco, buenas noches.
Buenas noches.
¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Has de saber que yo soy Rocinante.
Se presentan los actos del cuarto centenario de la muerte de Cervantes.
229 conmemoran al genio de las letras, que puede ser más, ya que la Comisión Nacional encargada pretende implicar a todo el tejido social. Abierta, plural y participativa, así definió el ministro Méndez de Vigo. Implicará acciones en todo el país y en aquellos en los que España tiene embajada. En la web 400 Cervantes está toda la información. El ministro explica el núcleo.
Centrarse en la vida de Cervantes, en aquellos que le influyeron y en los que influyó. En su época marcada por la transición del Renacimiento al Barroco, en la que él y William Shakespeare inauguraron la literatura moderna. Uno y otro vivieron un momento histórico azotado por los ruidos y las furias de una crisis global.
El Museo Sorolla rescata cuadros del pintor valenciano que nos descubren una nueva luz.
Estas piezas abandonan la luminosidad del Mediterráneo por la aridez de los campos de Castilla. Sorolla, tierra adentro. 35 cuadros en los que el valenciano reflejó paisajes inspirados con una idea de país consolidado que desarrolló la generación del 98. La Alhambra deshabitada y campos desolados. Una nueva versión de la estepa española que estará hasta el próximo 5 de junio. Carmen Pena es la comisaria de esta muestra.
Una idea fundamentalmente de representar a través del arte y de la arqueología artística, etcétera, la nueva nación regenerada que deja atrás el mundo grandilocuente de las historias contadas por la pintura de historia.
La colección moderna y contemporánea más importante del mundo llega por primera vez a España.
La Fundación Banco Santander, en su sede en Boadilla, en Madrid, nos invita a ver el mundo que nos rodea. 160 obras procedentes del Museo Qatar que nos acerca el mundo árabe. 34 artistas locales, pero también chinos, el belga René Magritte o Goya. En las obras hay expresión artística, pero también opinión del creador. Observar el mundo que nos rodea es la premisa que ha seguido su comisario, Abdela Karaoum, a la hora de escoger esta oferta.
Si miras los medios de comunicación, los continentes están relacionados, todo está relacionado, pero eso lo vemos menos en el arte. Esta exposición en la Sala de Arte Santander es una oportunidad para observar este arte, a esta producción del mundo árabe, a esta producción cultural, intelectual y artística.
Los Escipiones llegan a Madrid.
El Museo Arqueológico Regional dedica su espacio a la saga legendaria de políticos y militares romanos que conquistaron Hispania y cambiaron nuestro país. Hasta septiembre, más de 200 piezas, entre ellas un espectacular busto de Escipión el Africano. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, fue la encargada de dar el pistoletazo de salida a la muestra.
Es una culminación y también la continuación de una política muy ambiciosa del Museo Arqueológico de Alcalá de Henares, con el objetivo principal que tiene, que es divulgar de una forma muy rigurosa hechos que son de una gran trascendencia histórica para todos nosotros.
Comienzan las audiciones para el musical de Billy Elliot de cara a su estreno en 2017.
Niños, aquí Marta llegamos tarde.
Llegamos tarde, sí.
Entre 8
por
y 13 años.
Por lo de edad también. O sea, tú por niño podrías, pero por la edad tampoco.
Mamá. Entre 8 y 13 años para interpretar el papel principal. Avalado por más de 10 millones de espectadores en todo el mundo, los productores buscan, atención, niños con formación en ballet clásico que quieran convertirse en artistas profesionales. Toda la información para la inscripción está en la web billyelliot.es. Y atención, porque las audiciones terminan el próximo 29 de febrero.
Bueno, Isco, yo creo que si te afeitas bien, lo mismo pasas, ¿eh?
Gracias.
hasta la próxima semana, Isco.
Chao.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Palabras oxidadas, palabras olvidadas, es momento ya de recuperarlas, hay que ponerse un poquito al día. Sofía Negrín, buenas noches.
Hola Marta, ¿qué tal?
A ver, ¿qué nos ha traído esta semana?
Bueno, la semana pasada aprendimos Nicky y Archiperres, bueno, espero que las hayáis aprendido. Y esta semana, con ayuda de los compañeros de redacción, porque aquí opina todo el mundo, y
sí,
yo encantada.
Esto es un poco bueno, asamblea,
pues,
sí.
Sí, hemos escogido pamplina, que además de una planta, se usa para referirse a una cosa de poca entidad, fundamento y utilidad. Y además, hay que decir que en 2015 la palabra pamplina fue usada en Twitter solo 250 veces. Y la otra palabra,
bueno,
melifluo.
Pues pamplina la uso.
Pues no es muy...
A mí no se me consultó, ¿eh? Y Antonio Mora, que el técnico, y Ángel Rubio. Nosotros no fuimos consultados, o sea que esto... A ver, la siguiente.
Bueno, y la siguiente es melifluo, que significa dulce, suave, delicado y tierno en el trato o en la manera de hablar.
Bueno, esta de melifluo sí que es verdad que es menos usada. Hay algún
mucho
culto
menos
así que, bueno, que le da por ahí, pero vamos, bueno, no es mucho. A ver, ejemplos, porque esto, para ver si se fija bien la lección. Iván, a ver, con pamplina, venga.
Con pamplina, bueno, vamos a ver, es que yo tengo que explicar que mi madre me llama a mí pamplinoso. Entonces,
ah, bueno.
Viendo la definición, igual me tengo que preocupar un poco. Entonces, o por ejemplo, un ejemplo, no me cuentes pamplinas, ¿no? Valdría eso.
Muy bien, aprobado.
A ver, muy bien.
Bueno, aprobado.
Raspado.
Más de aprobado, no, venga, más de aprobado. Javier, la tuya,
a ver,
con
yo,
melifluo.
Yo no la había escuchado nunca, ¿no?, en la vida, ¿eh? Pero bueno, con lo que me ha explicado Sofi, escuché el melifluo sonido de tu voz.
Muy bien.
Qué bonito.
Muy bien, muy bien. Venga, pues aprobados los dos.
Ahora usarlas.
Vale, pues nada, hasta la próxima semana.
Pinta Verónica al trote del toro en el ruedo. A veces la maestra usa una academia de danza.
Vamos a terminar esta linterna hablando de toros. Javier Fernández Mardomingo, sigues con nosotros. Vamos a empezar con en Madrid, ¿no? Con la Escuela Taurina.
Pues sí, porque la Escuela Taurina, que tanto ha dado que hablar últimamente, uh-huh, después de la retirada de la subvención por parte del Ayuntamiento de Ahora Madrid Podemos y su intención de dejar a los chavales sin poder torear, la comunidad ha dado un paso al frente y ha mostrado intención de crear una escuela ubicada en la Plaza de Toros de las Ventas y así blindar el derecho de estos chavales a hacer lo que más les gusta, a torear. En el albero de COPE.es, con Sisto Naranjo, estuvo el martes el director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Fernández.
Sí que tengo que decir que no me ha gustado nada el comportamiento del Ayuntamiento de Madrid, porque no ha sido claro con la escuela, porque si desde el primer momento dice se cierra la escuela, no creemos en este tipo de actividad, que lo hubiesen dicho. Han querido ahogarla y la empresa, vamos, la escuela... No sé si está ahogado o no, pero de luego el gobierno de Cristina Cifuentes sí que va a echar un salvavidas y desde luego la escuela no se va a ahogar porque seguirá existiendo, eso sí, competencia 100% de Comunidad de Madrid, ¿no?
Bueno, buena noticia, hay que decir que este es un paso muy importante para el futuro de la fiesta, para el futuro de la fiesta en Madrid, para asegurarlo y para que los chicos que quieran pues puedan seguir yendo a la Escuela Taurina.
Seguimos en Madrid, Javier, pero nos empezamos a bajar hacia el sur. Vamos a hablar, ya hablamos la semana pasada de la Feria de Invierno de Vistalegre, en la que van a reaparecer dos toreros que llevan mucho tiempo sin vestirse de luces.
Pues sí, Saúl Jiménez Fortes y David Mora. Queda poco más de una semana para la feria y esta semana ha pasado por Herrera en COPE uno de los dos protagonistas, David Mora, que hablaba de las ganas de volver a torear y de esos momentos tan difíciles después de la cornada.
La verdad que ya contento de volver otra vez a los ruedos y bueno, ha sido un proceso muy largo y muy duro, pero pienso que todo lo malo pasa y espero que llegue ahora todo lo bueno. Don Máximo García Padró fue quien me salvó la vida porque fueron momentos muy delicados que me tuvieron que hacer varias bolsas de sangre y la pierna se quedó prácticamente muy delgada, se quedó que los nervios no funcionaban, que prácticamente sin movimiento en la pierna, ¿no?
Desde el 20 de mayo de 2014, casi dos años hace que no torea a David Mora después de esa cornada que sufrió en las ventas y al que deseamos muchísima suerte, como no puede ser de otra manera. Igual que a Jiménez Fortes, muy castigado también por los toros toda su carrera y que vuelve después de la cornada sufrida en el cuello el pasado verano en Vitigudino, en Salamanca.
Seguimos de camino hacia el sur, nos toca para Illescas en Toledo porque se va a celebrar un acontecimiento muy importante para el pueblo.
El 12 de marzo se va a dar la corrida de primavera, un término que comenzó Maximino Pérez allá por 1999 en Brihuega, en Guadalajara, y que ahora presenta en Illescas de nuevo el cartel. Un cartelazo. Enrique Ponce, Cayetano Rivera y Alberto López Simón con toros de Luis Algarra. Todo un acontecimiento social y taurino impulsado, como decimos, por el empresario Maximino Pérez.
Illescas es el edificio perfecto como para hacer un evento de este tipo. Es plaza de toros cubierta, muy buen acceso, muy buen aparcamiento. Más de 1 millón de personas en un radio de 15 kilómetros. Posiblemente vaya a ser el acontecimiento del año en Illescas. Difícilmente se van a dar cita a tantísimas personas en un mismo día allí por un acontecimiento, un evento, un espectáculo, y es muy apetecible, ¿no? Porque los toros no deja de ser cultura, arte, y tenemos que envolverlo todo tal cual.
Maximino siempre dando toros en Castilla-La Mancha, es profeta en su tierra, y además de las ferias de Cuenca y de Ciudad Real, que ha levantado el solito, ahora lleva esta corrida a Illescas. Las entradas se pueden comprar a partir de mañana.
Nos vamos hasta Andalucía porque en Sevilla es donde no se van a poder perder a Morante este año.
Van a poder verlo 5 tardes este año a su torero porque esta semana, ha sido la noticia de la semana, se han presentado los carteles de la temporada en la Maestranza sevillana. Tras 2 años de ausencia vuelven las figuras al Coso del Baratillo en una feria que además tiene muchísimos, pero que muchísimos alicientes. Como decimos, todas las figuras, además de las sensaciones de la temporada pasada, como Roca Rey, López Simón, la presencia de Morenito de Aranda, Diego Urdiales, Manuel Escribano, en fin, un ferión que la verdad... todo el mundo tiene que ir a disfrutar a Sevilla de esta feria. Los carteles completos los tienen en cope.es/toros.
Terminamos como siempre, Javier, con el trincherazo.
Y hoy merece mucho la pena escuchar el trincherazo. Nos lo da un periodista, se le puede escuchar en la radio, ver en la televisión y se le puede leer en la prensa. Hoy el trincherazo lo da el jefe de interior de Cadena Cope, Juan Baño.
Ay, los toros, desde muy chico. Desde crío me gustan los toros y el queso. Y la verdad es que nunca me he planteado tener que argumentar mis sentimientos. Solo en el caso de que, como dice la canción, fueran ilegales, inmorales o engordaran, me podría replantear mi afición hacia esa maravillosa fiesta. De hecho, he dejado de comer queso. Pero el toro, yo diría, su fiesta sublima, ensalza, hasta convertir en arte, en pasión, algo tan meramente técnico y hasta chabacano como es el sacrificio de un animal. Solo por morir en la plaza, el toro sigue vivo. Una bestia tan irreductiblemente bella, desde luego no se merece morir en un matadero. Pero los toros, la fiesta, es tradición y corremos el riesgo de justificar cualquier cosa con aquello de se ha hecho siempre así. A mí no me vale. Igual que dejé de comer queso, yo pido revisar algunas cosas, que la fiesta se adapte a cada momento histórico, social. El toro debe de morir en la plaza, indudablemente. Pero habría que revisar algunas formas en esa técnica de la que surge el arte. Hay que depurar el instrumento. La fiesta, yo diría que exige nuevas reglamentaciones que impida que lo que podría ser un mero matarife vista de luces, que comportamientos delictivos ya hasta mafiosos se amparen en una fiesta grandiosa y que un espectáculo soberbio siga anquilosado y ajeno a una realidad cambiante. Para que esta fiesta siga haciéndonos disfrutar entre el drama y la magia, algo tan intrínsecamente humano, a los toros, además del puro y el pañuelo, hay que empezar a llevarse la imaginación. ¡Viva el toro!
¿Qué quiere que te diga?
Muy bonito,
Javier,
el sí, sublime. De
yo es
Juan
que
Baño.
Yo es que si habla Juan Baño me cuadro. Primero por Juan Baño y segundo por murciano. Así que,
claro que sí.
Hoy ya me has ganado un poco más, Javier. Gracias como siempre. Enseguida viene ya Juan Pablo Colmenarejo y todo el equipo económico, la reunión del equipo económico y más Salud de la Linterna, pues la próxima semana.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.